Dios les bendiga, hermanos. Pueden buscar en el libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Quisiera hablarles bajo el tema de lo que uno necesita en el caminar cristiano. ¿Qué es lo que uno necesita en esa trayectoria de nuestra vida cristiana? Quisiera que enfoquemos la atención en dos cosas importantes que las vamos a sacar, hermanos, de Hebreos capítulo 9, versículo 4. Dice la palabra. Ahora bien, en el versículo 4, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubría de oro o cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Vea lo que está diciendo la Escritura. Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Aquí, hermanos y hermanas, hay un mensaje para cada uno de nosotros. Cuando nosotros podemos leer el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que habla de tres urnas, de tres arcas. Recordamos el arca de Noé, recordamos el arca de junco donde se salvó Moisés, y se habla del arca de Dios, o sea, el arca del pacto que estaba ahí en el tabernáculo, en el lugar que se llamaba el lugar santísimo. Las primeras dos arcas, el arca de Noé y el arca de Moisés, fueron lugares de refugio. Por ejemplo, en el arca de Noé se salvaron 8 personas. Fue el lugar de seguridad de ellos, el lugar de refugio, como también en el caso de Moisés, lo refugiaron en ese lugar y la vida fue salva por esa arca. Así que eran las dos arcas lugares de refugio. Pero quisiera, hermano, que podamos poner la atención en esta tercera arca, que es el arca del pacto. Y cuando hablamos del arca del pacto, o sea, el arca de Dios, esto nos lleva a nosotros al Antiguo Testamento y nos lleva al tabernáculo de reunión, donde había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, y en el lugar santísimo, detrás del velo, estaba el arca de Dios, que estaba simbolizando la misma presencia del Señor. Así que Dios estaba allí en ese lugar, haciendo presencia, dando a entender de que el Señor estaba verdaderamente con su pueblo. Y esta gran verdad, hermanos, nos puede servir a nosotros de una bendición grande. Porque ese pueblo, lo vamos a imaginar a lo largo de todo el mensaje, de que ese pueblo va marchando hacia la tierra prometida, va saliendo de una vida de esclavitud a una vida de libertad, pero, hermanos, hacia un lugar, a la tierra que fluía leche y miel. Y en esa trayectoria, el arca de Dios siempre iba adelante. La sacaban del tabernáculo, desmontaban el tabernáculo y el arca de Dios iba adelante del pueblo. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros la Escritura en cuanto a la iglesia del Señor? Que, hermanos, que el Señor va adelante de su pueblo, amén. De que Él es el capitán de los ejércitos de Jehová, que va adelante con la espada desenvainada. Pero además de eso, esa arca, hermanos, cuando el pueblo se detenía, pues acampaban en un lugar y el arca de Dios se ponía en el centro de las 12 tribus de Israel. Ahí se ubicaba esa arca de Dios. Estaba en medio del pueblo de Dios. Esto a nosotros también nos da un mensaje poderoso de que en la iglesia que Él compró con su sangre, el Señor está en medio de su iglesia. Nos dice Mateo 28:20, uno de los versículos preciosos de la Escritura, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice en Mateo 18:20 también que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, gloria a Dios. Así que hermanos, esa es una gloriosa realidad, que así como el Señor estaba en el arca, en medio del pueblo, así el Señor está en medio de su iglesia. Pero sigámonos imaginando esa trayectoria hacia la tierra prometida, yendo el arca delante del pueblo de Dios. En esa arca, hermanos, habían tres cosas. Dios había puesto como memoriales tres cosas dentro del arca y el pueblo iba siguiendo esa arca que simbolizaba la presencia de Dios. Esas tres cosas, nos dice Hebreos 9:4, esas tres cosas eran una urna de oro, un depósito de oro pequeño, adentro del cual había ese maná, hermano, que estaba simbolizando aquel maná que cayó todos los días en el desierto para alimentar el pueblo. Ahí estaba la vara de Aarón que reverdeció, y ahí estaba también la ley de Moisés, la ley de Dios. Así que por razones de tiempo vamos a meditar solamente en dos cosas que están ahí en la Sagrada Escritura. El pueblo de Dios iba saliendo de la esclavitud, iba hacia un lugar maravilloso y precioso. De igual manera nosotros, hermanos, vamos en un caminar cristiano. Vamos, hermanos, hacia nuestras moradas eternas, amén. Y si queremos decirlo también con otro objetivo glorioso, no solamente vamos hacia el cielo, hermanos, sea que el Señor venga o que muramos, pero también, hermanos, vamos hacia una vida de plenitud. Vamos hacia una vida, hermanos, de abundancia. Así que bien haríamos en poner atención en estas cosas, hermanos, que están en el arca, porque nos van a servir para nuestra propia vida y crecimiento espiritual. Así que veamos la primera cosa. Dice la palabra de que el contenido en esa arca, uno de ellos era, hermanos, el depósito de oro que tenía maná. ¿Qué era el mensaje que le estaba dando el Señor al pueblo? Cuando ese pueblo iba detrás de esa arca y ahí estaba el maná. Bueno, nos lleva este maná a pensar en aquellos días cuando en el desierto llovía ese maná, posiblemente en la madrugada, para alimentar a ese pueblo. Y ese maná, hermanos, cayó a lo largo de 40 largos años sin que un tan solo día faltase ese maná entre el pueblo de Dios. Nos está hablando, hermanos, de la provisión de Dios, que era la provisión que venía del cielo para ese pueblo, donde no había otro alimento sino el maná que caía en el desierto, para que este pueblo no pudiese morir. Para ellos era una cosa importante ese maná. El pueblo de Dios tenía, hermanos, en esa trayectoria dos alternativas. Una de ellas era, bueno, yo no como ese maná, pero ellos tenían que morir y quedar ahí tendidos en ese desierto, porque era el último o el único alimento que existía. O la otra alternativa que tenían, hermanos, era agarrar ese maná y comérselo y comenzar a vivir a lo largo de toda la trayectoria. Hermanos amados, yo creo que es igual en la vida cristiana que nosotros, hermanos, estamos viviendo. Así como el maná, hermanos, cayó en el desierto y le dio vida a cada uno de ellos, así, hermanos, Cristo ya no es el maná, sino que Él dijo, yo soy el verdadero pan, amén. Yo soy el maná que cayó del cielo. Y ante ese verdadero pan que es Cristo, nosotros tenemos dos alternativas. O nosotros rechazamos a Cristo como lo hacen millones y millones de personas en este mundo, pero tienen que pagar con una condenación eterna. O también, hermano, está la otra alternativa, que nosotros vamos y agarramos del pan de vida que es Cristo el Señor y comemos de ese pan y lo incorporamos a nuestra vida y nosotros tenemos vida eterna, gloria a Dios. El día que nosotros, hermanos, Dios nos llame a su presencia, El día que nosotros vayamos al cielo, hermano, tenga la seguridad de que usted, como ha comido de ese verdadero pan, que es el maná que cayó del cielo, que es Cristo, hermanos, tenemos ganada la gloria. Aleluya. Eso usted tiene que creerlo con todo su corazón, estimado hermano. Así que no hay, hermano, otra provisión en este mundo. Allá en esa trayectoria en el desierto no había otra provisión para el pueblo de Dios. Era el único alimento. Un día ellos pidieron codornices al Señor y el Señor les mandó, más que todo les pidieron ellos carne al Señor y el Señor les mandó codornices. Pero saben, hermanos, que 180,000 murieron en esa ocasión porque no estaban en sintonía con las cosas de Dios. Así que el único alimento valedero era el maná que caía del cielo. Y hoy en día, hermanos, aunque pareciera que hayan cantidad de alimentos de los cuales uno puede, hermano, disponer en este mundo, el único alimento valedero que vale la pena y que da vida es nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que usted piense, hermano, no solamente a lo largo de esta exposición, pero a lo largo de su vida cristiana, de que Cristo es la provisión para usted, no importa las circunstancias y las necesidades que usted tenga, hermana. Que el Señor es la provisión suya. Pero esta provisión, hermanos, era una provisión muy especial para el pueblo de Dios, como Cristo lo es para cada uno de nosotros también. Ahora, en ese viaje en el cual iba este pueblo, ya dijimos que esa arca iba adelante del pueblo, pero en esa arca habían, hermanos, o estaba esa provisión divina que era el maná. ¿Qué le decía el maná a ese pueblo? Le daba un mensaje poderoso, hermano. Y el mensaje era este: de que en un día común y corriente de caminata hacia la tierra prometida, al saber que el maná iba en la urna, en el arca del pacto, eso, hermano, les testificaba a ellos, de que en la madrugada de ese día había caído maná para que ellos pudieran comer a lo largo de todo el día. También les testificaba ese maná que el día de mañana no tenían que preocuparse por el alimento, porque en esa madrugada del próximo día iba a caer maná también en el desierto. Y que ese maná, hermanos, que el Señor enviaba, iba a durar a lo largo de toda la trayectoria. Que si esa trayectoria, hermanos, duraba 30, 40 años, el Señor iba a ser fiel en mandar esa provisión para el pueblo. Así que, hermanos, yo creo que Cristo así es para cada uno de nosotros. El Señor Jesús exactamente así es. Yo no sé cuántos de ustedes tendrán 2 años de vida en Cristo el Señor. Otros tendrán 10 años de vida en Cristo el Señor. Otros tendrán 20 años, otros tendrán 40 años en Cristo el Señor. Usted no puede negar de que el Señor Jesucristo ha sido su provisión a lo largo de esos 30 años, gloria a Dios. Y nada le ha faltado a usted, gloria a Dios. Nada le ha faltado. Dios ha sido fiel con su vida y por eso tenemos que alabar y bendecir su nombre. En el día de hoy, hermanos, también el Señor es nuestra provisión. Y aún todo aquello que nos haga falta a cada uno de nosotros, pues, hermanos, si nuestra vida tarda en irse con el Señor unos 20 o 30 años, o a lo mejor 10 o 5 años, el Señor va a ser la provisión para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Yo quisiera, hermano, que usted se vaya en su mente y en su corazón con las palabras que pronunció Abraham diciendo: Jehová proveerá, gloria a Dios. Jehová proveerá porque Él lo va a hacer. Si usted es una hija de Dios, si usted es un hijo de Dios, si usted es fiel, si usted está apartado del pecado, si usted, hermano, ha honrado al Señor, a usted nada le faltará. Hemos cantado esa alabanza: Jehová es mi pastor, nada me faltará, gloria al Señor. nada me faltará, y eso usted tiene que creerlo con todo su corazón. El Espíritu Santo parece que le estuvo revelando al rey David la provisión para aquella alma que estaba perdida, para aquella alma que estaba enferma y que estaba oprimida y esclavizada por las fuerzas demoníacas. En el Salmo 103, versículo 1 en adelante, ahí comienza el rey David a decir estas palabras: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que rescata del hoyo tu vida y sacia de bien tu boca y te corona de favores y de misericordia. ¿Por qué razón, hermano? ¿Y para qué? Para que nuestra vida sea rejuvenecida como las águilas. Así que allí David estaba hablando de la provisión de Dios para aquel hombre, inclusive, que estaba persuadido, hermano, de los juicios de Dios para su vida, que estaban persuadidos de quizás, hermano, del ataque del enemigo y que no había esperanza para su vida. Aquí David estaba, hermano, hablando a cada uno de ellos. Estaba hablando a aquellos que estaban persuadidos de que cuando ya la ciencia comienza a desahuciar a una persona, David le estaba hablando: Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que te sana todas las dolencias. O sea, estaba hablando, hermano, de que Dios era la provisión para cada uno de aquellos que creen en el Señor. Todo este salmo, hermanos, es para que nosotros podamos ser rejuvenecidos como las águilas. O sea que nos está hablando de que hay una gloriosa provisión para cada uno de nosotros en Cristo el Señor. Nosotros, hermanos, no tenemos que afligirnos por las noticias. No tenemos que afligirnos por estas situaciones, porque yo quiero decirle al Señor que de una o de otra manera el Señor va a sacar a su pueblo adelante. Yo quisiera ser, hermano, posiblemente positivo, hermanos, en predicar en estos tiempos. Pero la Biblia dice, hermano, de que las cosas irán de mal en peor, pero aquel que está en los brazos del Señor, en el puño del Señor, nadie lo podrá arrebatar de su mano. Gloria al Señor. El Señor le va a proveer todos los días de su vida, estimado hermano. Yo puedo recordar a Abraham Maslow, que él comenzaba a poder categorizar las necesidades. Cuando él hablaba de la teoría, de la jerarquía de necesidades en el hombre, y él comenzaba a dividirlas en cuatro grandes áreas. Él hablaba de las necesidades fisiológicas del ser humano, hablando de la necesidad de agua, de la necesidad de comida, la necesidad de sueño, la necesidad de calor, la necesidad de abrigo. Él hablaba también, hermano, de las necesidades que tiene el hombre de seguridad. O sea, el hombre, la mujer, tiene que sentirse protegido por algo o por alguien. Él hablaba de las necesidades de autoestima que la gente tiene, de la estima. Es decir, hermanos, que la gente necesita sentirse que es apreciado y que tiene valor. Pero también él hablaba, hermanos, acerca de las necesidades de aceptación, en la que la gente no se sienta ni rechazada por la sociedad, ni mucho menos, hermanos, por su familia. Pero yo quiero decirles, hermanos, de que el Señor Jesucristo, para todo aquel que es hijo de Dios, ya tiene todas estas cosas. Amén. Sí, hermanos, el Señor nos dice que Él hace llover, ¿verdad?, sobre buenos y malos. El sol sale sobre buenos y malos. El Señor dice: no se preocupen por el qué van a vestir o por qué van a comer, porque el Señor está proveyendo todo, hermanos. El Señor está proveyendo todo para cada uno de nosotros. Y sea quien sea usted, el Señor a usted le ama grandemente. Usted es aceptado por el Señor. Aunque mi padre y mi padre me dejase, con todo Jehová me recogerá. Aleluya. Usted es una persona estimada por Dios, amada por Dios, que le ha provisto de todo, hermano, y que también Él le acepta en su regazo. Yo puedo recordarme de esta mujer, llamada Rahab. Rahab era una prostituta de la sociedad de Jericó. Esta mujer posiblemente tenía grandes problemas en su vida, como toda mujer, toda persona que pueda seleccionar una carrera como esta. Ella tenía razones suficientes, hermanos, como para poder sentirse como trapo de inmundicia. Tenía razones suficientes para sentirse una mujer rechazada y con escaso valor en medio de esa sociedad. Las miradas estaban siempre fijas sobre ella, y si una mujer necesitaba ser condenada, era la prostituta de Jericó que se llamaba Rahab. Pero un día, hermanos, esta mujer conoció a Dios. Y comenzaron, hermanos, esas heridas a ser completamente sanadas. Y comenzó, hermanos, a abandonar ese tipo de vida, sus pasiones bajas, ese mundo bajo, y comenzó a seguir al pueblo de Dios. Miren, hermanos, qué huellas más atroces no fueron superadas cuando en el transcurso de esta vida, de esta mujer, el Señor la selecciona y la pone en la genealogía del Señor Jesucristo. Cualquiera pudiera pensar, hermano, de que esos lugares en la genealogía solamente pudieran ser ocupados por gente célebre, con gente que no tenía ninguna sombra de vergüenza en su vida. Pero ahí, hermano, en ese lugar estaba la ex prostituta de Jericó que se llamaba Rahab, gloria al Señor. Y no solamente eso, hermano. Ella fue aceptada en la genealogía del Señor. Y saben una cosa. Esta mujer, hermanos, se casó con un hombre que se llamaba Boaz. De manera que de allí provino el Señor Jesucristo. Esta mujer vino a ser la bisabuela del papá del rey David. Y no solamente eso, sino que fue incluida en el hall de la fama. O sea que ella perteneció a aquel cuadro de los grandes héroes de la fe que están mencionados en Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe. Ahí está ella incluida, hermanos amados. Así que si ella ya no tenía aceptación de la sociedad, yo quiero decirles de que ella era aceptada por el Señor, y el Señor fue su proveedor y la bendijo de una manera grande, gloria a Dios. Así como bendijo, hermanos, a esta mujer y le proveyó todo, así el Señor lo hace con cada uno de nosotros. Amén. Vea qué provisión más grande para esta mujer. Es más, le dio un esposo. Él se fijó en ella y, hermanos, formaron un maravilloso matrimonio. Hablando, hermano, de estas provisiones a veces extrañas, de estas provisiones raras que a veces nosotros no entendemos, yo puedo recordar un caso, hermano, de una muchacha que llegó a mi oficina hace varios años con un problema de lesbianismo. Después de haber orado por ella algunos días, me dijo: hermano Héctor, déjeme. Yo creo que yo no puedo ser aceptada por el Señor. Es de más, déjeme por favor, ya no insista más. Y yo le dije: no, tú vas a salir adelante. Y en esa semana, hermano, yo me fui con un grupo al Hotel Montaña, allá en el monte, y comenzamos a orar. Ellos oraban por otras cosas, yo oraba solamente por esta muchacha, y oré 2 días por esta muchacha, diciéndole: Señor, si tú tienes algo para ella, Padre, que le pueda hacer diferente y que pueda hacerla sentir diferente de lo que es, Señor, ese día que yo baje, yo quiero que tú le proveas a esta mujer. Y hermanos, terminaron los 2 días, recibí del Espíritu de Dios que teníamos que reunir a la muchacha juntamente con su madre. Y así lo hicimos. Creo que la parte de la desgracia de esta muchacha había sido el rechazo espantoso y descarado que la madre le había mostrado a esta jovencita. Ella no era muy agraciada, La gente alababa más a su hermana, que era muy bonita, pero a ella no le decían absolutamente nada. Así que esta niña, a esa edad de los 6, 8 años, agarraba la falda de su madre y cuando venían las visitas se cubría el rostro para que no le vieran su fealdad. ¡Qué cosa más terrible, hermanos! ¿Cómo el enemigo no le va a trastornar su identidad sexual de manera que debido a ese rechazo se metió en un lesbianismo terrible? Y yo le dije a la madre, usted tiene que pedirle perdón a su hija. Usted tiene que pedirle perdón a su hija y después vamos a orar para que la gracia de Dios penetre. Y así fue, hermanos. Esta mujer comenzó a hablar a su hija. Primero se le notaba la soberbia, el orgullo y todo eso, pero a medida que fue hablando se fue quebrantando, le pidió perdón a su hija. Después oramos y, hermanos, esta muchacha fue completamente liberada. A los 2 días me llama por teléfono y me dice esta muchacha, hermano, me dice, yo me quiero dejar crecer el pelo. Porque parece que ese símbolo, ¿verdad?, del pelo sumamente corto, pareciera que es símbolo de este estilo de vida que llevan. Tengo deseos de cortarme el cabello, de dejármelo crecer. Además de esto, hermano, me dice, yo me quiero ir para los Estados Unidos. Y además de esto, me dice, yo me quiero casar, me dice. La primera cosa es posible, dije yo, que le crezca el cabello. Pero las otras dos cosas, dije yo. Yo hubiera necesitado la fe quizás de Moisés para creer, hermano, que lo demás Dios pudiera concedérselo. Pero ella se fue en esa fe, hermanos, y en ese deseo de cambiar, y que cambió también, y que tomó decisiones, porque eso es importante en la vida cristiana, que uno tome decisiones, amén. Se fue a la embajada sin nada, absolutamente sin nada. No tenía tarjetas de circulación a su favor, no tenía escrituras, no tenía cuentas bancarias, no tenía nada. Pues ella regresó un día y me dijo, hermano Héctor, me dieron la visa americana. Bueno, bendición del Señor para su vida. Solamente me falta casarme, me dice. Pero bueno, ojalá que Dios te bendiga, ¿verdad? Y pero un incrédulo terrible. Hermanos, hace 5 años vino ella aquí al país. Me trajo un niño chele, hermano, de este tamaño. Mire, encontró a un norteamericano, hermano, allá con quien se casó. Un chelón que vino acá, se casó con ella, hermanos, y ella siempre me manda decir, hermano Héctor, siempre me manda decir con sus familiares, díganle al hermano Héctor que estoy bien, díganle que estoy bien, que el Señor me ha bendecido y he permanecido siempre bendición. Hermanos, ¿Quién iba a pensar, hermanos, de que Rahab, la ramera, se iba a casar con vos? Un gran hombre de Dios, un hombre hacendado, un hombre, hermanos, que estaba en el plan de Dios. Luego el Señor permite este matrimonio terrible, glorioso, pues, ¿verdad? Fue, hermanos, algo maravilloso para esta mujer, que la convirtió en una mujer linda, así que todas sus necesidades fueron satisfechas. ¿Pero por qué? Porque el Señor fue su proveedor. Y para este caso de esta muchacha que les estoy contando, el Señor le proveyó mucho más allá, hermano, de lo que ella podía entender, bendito sea su nombre. Así que, hermanos, yo quisiera que ustedes se lleve esa expresión Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá, gloria al Señor, que Jehová proveerá. Porque todo, hermano, lo que Dios ha limpiado, ningún hombre lo puede llamar inmundo, amén. Para Dios es un ser santo y Dios puede comenzar a utilizarla como una bendición y como una fuente de bendición para muchas personas. Así que, hermanos, veamos el otro contenido que estaba en el arca. No solamente estaba la urna de oro que contenía ese maná que significa la provisión para cada uno de nosotros, sino, hermanos, que ahí estaba la vara que reverdeció, la vara de Aarón que reverdeció. Esto a nosotros nos da otro mensaje poderoso, hermanos. Nos lleva a Números capítulo 17, no lo vamos a leer, pero allí, hermanos, en la Biblia encontramos de que Coré con 100 o 250 hombres empieza a rebelarse contra Moisés. Dios había puesto a Aarón, había puesto a Moisés en ese cargo, en ese ministerio, pero viene Coré y 250 hombres que se rebelan contra Moisés y de esa manera se estaban rebelando contra Dios. Le querían hacer a un lado a Moisés y el Señor le dijo a Moisés, te voy a dar estas instrucciones, dile a los representantes de las 12 tribus que me traigan una vara con el nombre escrito de la tribu en esa vara. Y reúne esas 12 varas y las vas a poner ahí en el tabernáculo. Y yo me voy a manifestar en una de esas varas, de tal manera que la vara que reverdezca va a ser la vara de la persona a quien yo he escogido para este cargo. Y hermanos, ahí quedaron esas varas toda la noche en el tabernáculo. Al día siguiente llegaron todos los representantes de las 12 tribus para ver esas varas. Y hermanos, la vara de Aarón le habían pasado 4 cosas. La vara de Aarón había reverdecido. La vara de Aarón había echado flores. La vara de Aarón había brotado renuevos y había dado frutos que eran los frutos del almendro, gloria a Dios. Entonces, hermanos, aquí ¿qué es lo que estamos viendo? Esta vara que reverdeció ahí en el tabernáculo nos enseña 2 cosas. Número 1, la vara siempre nos está hablando de la autoridad delegada que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero no es el tema que quisiera hablar en esta hora. Pero lo que significa también la vara, hermanos, que reverdeció, es que nos está hablando de la resurrección de Cristo, oiga bien. Una vara que estaba allí, hermanos, completamente sin vida, ahora reverdece, ahora tiene flores, ahora echa renuevos y ahora echa frutos. Hermanos, nos está hablando de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando de la vida resucitada del Señor. ¿Y qué es lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4? Ahí la palabra nos dice, así como Cristo resucitó de entre los muertos, así nosotros tenemos que andar en vida nueva. Amén. Así nosotros tenemos que andar en una vida resucitada. Oiga bien lo que está diciendo ahí la palabra del Señor. En otras palabras, el Señor no quiere, hermanos, que en el transcurso de nuestro caminar cristiano, oiga bien, en esa trayectoria, en esa peregrinación de nuestra vida, el Señor no quiere que nosotros seamos a semejanza de esas varas sin vida, a esas varas muertas, a esas varas que no tenían fruto y que eran palos secos, sino que así como Cristo había resucitado de entre los muertos, así quiere el Señor que nosotros echemos renuevos, hermanos, que echemos flores. Que este palo que ha sido vivificado, que ha sido resucitado para andar en vida nueva, que eche renuevos. Y hermanos, yo creo que es una buena pregunta la que nosotros nos podemos hacer en esta mañana. ¿Cuáles son, hermanos, los renuevos que ha echado nuestra vida? ¿Cuáles son los renuevos que ha echado nuestra vida? ¿O realmente nosotros no recordamos absolutamente nada? ¿O realmente, hermanos, ha pasado la vida sin ton ni son? Y han pasado los años, y han pasado los años, y yo no he sentido de parte de Dios absolutamente nada. Y yo no he recibido de parte del Señor absolutamente nada. Les hablaba en alguna oportunidad de que nosotros, hermanos, los hijos de Dios, deberíamos deberíamos sentir en nuestra alma tener ese sentido de llamamiento para las cosas santas. Fíjese lo que estoy diciendo, hermano. Yo creo que nosotros tenemos que llegar a ese punto, hermanos. Tener un sentido de llamamiento para las cosas de Dios. Porque el Espíritu Santo nos conduce a toda la verdad, hermanos. Una entrega verdadera a las cosas del Señor. Y no estoy diciendo que usted tiene que dejar su trabajo. Si usted va a dejar su trabajo por las cosas de Dios, es porque le están brotando renuevos. Amén. Y si usted está trabajando, pero puede servir entusiastamente en las cosas de Dios, ahí significa de que hay renuevos en su vida. Pero hermanos, estarán brotando esos renuevos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Estará, hermanos, quizás naciendo un grande deseo de servirle al Señor con todo nuestro corazón. Habrán deseos de una entrega incondicional a las cosas de Dios. Habrá deseo en nuestra vida, hermanos, de que vivamos nosotros en obediencia y en santidad y poder vivir, hermanos, con el temor de Jehová en nuestros corazones. Si eso está pasando, hermanos, los renuevos están saliendo. Del palo seco, hermanos, del palo sin vida, están brotando esos renuevos gloriosos. Si usted está venciendo las tentaciones y no se está dejando ya, hermano, sacudir por ese enemigo, hermano, significa de que los renuevos están saliendo. Si usted está comenzando a amar la oración y amar la palabra de Dios, yo quiero decirle que hay renuevos que están saliendo de su vida. Pero si usted no siente absolutamente nada, hermano, no hay renuevos. El palo seco está allí, el palo sin vida está allí. Hay personas, hermanos, que están convirtiendo la amargura en una paz y en una felicidad grande porque han querido resolver esas situaciones emocionales y sentimentales, las han resuelto delante de la presencia del Señor. Así que, hermanos, hay renuevos que están brotando en esa vida. Hay anhelos de adorar al Señor. Hay anhelos de alabar al Señor. Hay deseos, hermanos, de amar a nuestro enemigo, de amar a nuestro prójimo, de perdonarlo verdaderamente, hermano. Hay deseos de testificar del Señor Jesús y de tener pasión por las almas. Hermanos, son renuevos que empiezan a nacer en nuestra vida y esos renuevos, hermanos, tienen que comenzar a brotar en nuestra vida. Gloria al Señor. Así que ya Pablo lo había dicho en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. Aquí Pablo dice, hermano, aunque este hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando cada día. Amén. El hombre interior se va renovando cada día. O sea que nosotros, hermanos, vamos dando poco a poco esos renuevos. Yo quisiera mencionar dos cosas, hermanos, en cuanto a Pedro. Fíjense que Pedro fue un hombre que en un momento dado de su vida, porque eso nos pasa a muchos de nosotros, en un momento dado de su vida cristiana, siguiendo al Señor Jesús, hubo un tiempo en que Pedro le gustaba las cosas del Evangelio. Pero le gustaba el Evangelio sin cruz, porque una vez le dijo al Señor: Señor, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Quieres ir a Jerusalén para que te maten allá? ¿Quieres ir allá, Señor, para que terminen con tu vida y que te crucifiquen? No, Señor, quédate aquí con nosotros. Hermanos, lo que Pedro estaba haciendo era que quería evitar que el Señor fuera a la cruz, donde allí el Señor iba a lograr la victoria sobre Satanás. Así que Satanás lo estaba inspirando a Pedro para que Jesús no fuera a la cruz, porque él creía, Pedro creía en un evangelio sin cruz. Y hermanos, muchos de nosotros estamos en esa situación también. Nos gustan las cosas del evangelio, pero saben, hermanos, nos gusta el evangelio sin cruz. Nosotros no queremos negarnos en lo absoluto para nada. Nosotros, hermanos, no queremos dejar de hacer nuestra voluntad. Dios nos pide que que nos neguemos a nosotros mismos, que llevemos nuestra cruz. ¿Saben cuál es la cruz, hermanos, que tenemos que llevar? No la de Cristo, porque Él la llevó. No es una enfermedad, hermano. Hay gente que dice, esta es la cruz que me ha puesto que yo lleve. Hermano, no, eso no es la cruz. La cruz que nosotros tenemos que llevar es que cada vez que viene la voluntad de Dios por aquí y va recto hacia allá, y viene la voluntad nuestra, hermanos, choca con la voluntad de Dios. Ahí, ¿qué es lo que usted decide hacer, hermano? O sigue su propia vida con sus propios gustos y conveniencias e intereses, o sigue la voluntad de Dios para usted. El que sigue la voluntad de Dios, hermano amado, ese está llevando su cruz. Pero, hermanos, no nos gusta llevar esa cruz. Yo me pregunto una cosa. Si por esta muchacha que yo les he contado, yo no me hubiera ido a esa montaña a clamar, hermanos, delante del Señor, y ayunar por ella, hermanos, para buscar la gracia de Dios para que penetrara sobre esa vida no hubiera, esa vida todavía estuviera, hermano, de esa manera. Pero ella alcanzó misericordia. Porque, hermanos, a veces tienen que venir momentos sacrificiales en nosotros, amén. A veces tienen que venir esos momentos. Si a usted se le presenta esa situación, hermano, entréguese a favor de alguien, amén. Únase con alguien y entréguese a favor de esa persona. Porque, hermano, ese es el evangelio con cruz, amén. Ese es el evangelio con cruz, de que no todo, hermano, es color de rosa, ¿verdad? No todo es, hermano, un camino lleno de claveles y de aromas. Hay momentos, hermanos, en que nosotros tenemos que hacer ciertos sacrificios. Y no es que sea por obras, hermanos, pero tenemos que entrar de esa manera para que otros puedan recibir grande bendición. La otra cosa, hermanos, de Pedro era que no solamente él quería vivir un evangelio sin cruz, sino que también podemos ver al apóstol Pedro, que él no creía en la renovación espiritual en un momento dado de su vida. No creía en la renovación espiritual en un momento dado de su vida. Bueno, hermanos, si usted no cree en la provisión de Dios, que es el mensaje del maná en el arca de Dios, crea esto, hermano. Crea de que en ese transitar de la vida cristiana en la cual usted va, hermano, usted se tiene que ir renovando día tras día. Usted se tiene que ir renovando día tras día. El palo seco tiene que echar renuevos, hermanos. Nosotros no podemos pasar la vida cristiana desde el día en que yo recibí a Cristo y me bauticé en agua. Ahora llego, hermano, a la iglesia y me siento y empiezo a escuchar el Evangelio y hago una cosita aquí y hago una cosita allá, esperando, hermano, que venga el siguiente autobús para que nos lleve el Señor al cielo. Hermanos, nosotros no podemos pasar la vida cristiana de esa manera. No podemos vivir de esta manera de ninguna forma. Tiene que haber una renovación espiritual en nosotros. De otra manera no va a haber victoria, hermanos. Podemos desear muchas cosas, pero no las vamos a lograr en nuestra vida cristiana. Tal vez se lo puedo explicar de esta manera. Cuando Pedro llegó al aposento alto y el Señor estaba lavando ahí los pies de los discípulos. Cuando le llegó el turno a Pedro, le dice el Señor a Pedro, Pedro, extiende tus pies porque yo te los quiero lavar. Y Pedro le dice al Señor, Señor, tú no me vas a lavar los pies jamás. Y el Señor le dijo, si yo no te lavare los pies, no vas a tener parte ni suerte conmigo en el reino. No vas a tener parte conmigo. Es que, hermanos, Pedro creyó que el Señor le quería sencillamente hacer una labor externa de quitarle la suciedad y el polvo de los pies. Eso creyó Pedro. Pero no se dio cuenta lo que había detrás de esa lección. La lección, hermanos, no era lavarle los pies a él. La lección era, hermanos, mira Pedro, así como tenés esos pies polvorientos y cansados del trajín diario, así Pedro, yo quiero renovar tus pies, quiero limpiar, no tus pies, sino que quiero limpiar tu alma para que tú seas renovado. Gloria al Señor. Hermano, eso es importante en nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos que estar bien con el Señor, hermanos, todo el tiempo. Tenemos que buscar al Señor todo el tiempo para que nosotros podamos ser renovados. Si bien es cierto, el agua de ese lebrío, hermanos, refrescaba los pies de esta gente que venía fatigada de una caminata, pero hermanos, cuanto más, hermanos, someternos a la presencia del Señor, confesar nuestros pecados y entrar en adoración y comenzar la búsqueda del rostro del Señor, no nos puede refrescar nuestra alma que está cansada. Solamente así podemos seguir adelante, hermanos. Te lo digo porque conozco multitud de gente que está fatigada completamente por el tipo de vida que está viviendo. Tienden más, hermanos, a quejarse en la vida cristiana que a gozarse. ¿Pero por qué? Porque hay una sequedad en sus vidas. No hay, hermano, ese rebrote, esos renuevos, hermanos, que pueden ser posibles y que también pueden hacer nuestra vida verdaderamente feliz. Muchos de nosotros no queremos extender nuestros pies al Señor para que sean lavados, para que nuestra alma sea lavada y para que sea renovada. Es necesario que en nuestra vida hayan renuevos. Sí, usted empieza a vivir en santidad, hermano. Su vida está echando renuevos. Usted decide vivir en obediencia al Señor. Usted empieza a echar renuevos. Se somete a una vida de oración delante de la presencia del Señor y empieza a recibir esa frescura que solamente el Espíritu le puede dar. Hermano, usted está echando renuevos. Usted empieza a agarrar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quieres hablar para mi vida? Señor, alumbra mi entendimiento para que yo guarde tu ley. Usted empieza, hermano, a echar renuevos en su vida. Señor, vuelve otra vez a restaurar en mí ese temor de Jehová. Ahora no lo tengo, se ha ido. Padre, yo sé que tú estás en el trono. Quiero reverenciar tu nombre, Padre. Usted está, hermano, renovando su vida. Señor, yo quiero amar aquello que no es amable. Y cuando lo logra, usted, hermano, está renovando su vida. Cuando está sintiendo pasión por las almas, cuando usted quiere testificar del Señor Jesucristo, Su alma está siendo renovada, están naciendo los renuevos para su vida. Así que, hermano, en este caminar cristiano, hermano, ¿cómo necesita usted saber? Y sobre todo, hermanos, en estos tiempos que estamos entrando, que parece, hermano, que presagian algo terrible en nuestro mundo, ¿cómo necesitamos saber de que Jehová Jireh camina con cada uno de nosotros, amén, y que Él nos va a proveer en todos los momentos de nuestra vida, y que si la jornada, hermanos, es larga, Él va a estar todos los días de nuestra vida? ¿Saben una cosa, hermanos? Este pueblo de Dios, aunque era contradictorio, rebelde, pero había momentos cuando ellos se arrepentían y buscaban al Señor. Sobre todo cuando los ejércitos enemigos estaban al frente, hermanos, este pueblo, hermanos, se humillaba delante de Dios. Y Dios, hermanos, siempre los bendijo y siempre los renovó y los libró, hermanos, porque Él siempre fue fiel a su pueblo amado y lo será de igual manera, hermanos, con cada uno de nosotros. Una de las cosas que le pidamos al Señor, hermanos, es que nos quite en algunos de nosotros la apatía. Yo quiero decirles una cosa y con esto termino, hermanos. Vienen tiempos bastante difíciles, por supuesto. Pero así como van a venir los tiempos difíciles, Así se va a cumplir Joel capítulo 2, versículo 28, que dice: y en los postreros días yo derramaré de mi Santo Espíritu sobre toda carne, gloria al Señor. Va a derramar de su Santo Espíritu. Si bien es cierto, viene un poderoso avivamiento satánico, hermano, a este mundo, pero miren, hermanos, de igual manera la iglesia de Cristo va a sufrir una transformación gloriosa y va a ser llena del Espíritu de Dios. Dios no quiera, hermanos, que nos encuentre en ese caminar hacia la tierra prometida, hacia la vida en abundancia, que no nos vaya a encontrar desganados, que no nos vaya a encontrar desanimados, que no nos vaya a encontrar, hermanos, en pecado, estimados hermanos. Él viene cargado de dones. Él dice que Él ascendió a los cielos y dio dones a los hombres. Hermanos amados, esos dones vienen para la iglesia del Señor. Esté usted preparado, amén, para que usted empiece a echar renuevos y cuando el Señor lo llame a su presencia, usted vaya lleno de frutos que glorifiquen el nombre del Señor. Qué tremendo fue, hermanos, esa escena cuando Moisés llega con el pueblo al río Jordán, y tenían que entrar a la tierra prometida, y envía Moisés 12 espías, 10 de los cuales trajeron un mensaje horrible y espantoso, un mensaje sumamente negativo, y el pueblo que estaba, hermanos, desalentado, desanimado, desgastado, que estaba, hermanos, sin fuerzas. ¿Por qué? Por el tipo de vida que andaban llevando en el desierto. Hermanos, Dios los mandó, hermanos, a darle la vuelta al monte Sinaí por 40 largos años, sin ningún rumbo, hermanos, específico. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Y para qué? Para que todos ellos se murieran y quedaran ahí enterrados, hermanos, en la arena, porque Dios tenía pensado entrar con una generación que había nacido en el desierto, que eran los hijos de ellos, pero que tenían otra mentalidad diferente, gloria al Señor. Y con ellos conquistó la tierra prometida, gloria al Señor. Los demás fueron desechados, hermanos. Yo quiero decirles que viene una guerra espiritual. Viene, hermanos, cuando la iglesia, hermano, va a tener que afrontar estas situaciones, pero Dios va a llenar a su iglesia con un poder inusitado, gloria al Señor. Usted esté preparado para eso, amén. Así que empiece en esta caminata en la que va, hermanos, si Jehová es su proveedor, si nunca le ha faltado nada, pues, hermanos, siga adelante. A lo mejor quizás algún gusto quizás no le ha venido, pero las necesidades suyas han sido suplidas por el Señor. Siga caminando, hermano, y siga caminando, y hermano, usted tiene que ocuparse en que tiene que dar renuevo su vida. Tienen que brotar esos renuevos, hermano. No podemos seguir la vida de esta manera. Que Dios nos dé entendimiento para estas cosas. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en este momento, Padre, porque hemos podido predicar tu palabra, Señor. Gracias.